Ya comienza Mirada País, el programa que nos federaliza haciendo soberanía para encontrar la verdad detrás de la política centralizada. Con Alejandra Piaggi y Julio Insfrán.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Mirada, Mirada País, a través de una construcción que hemos decidido hacer, que tiene que ver con una mirada país desde los puertos, con una mirada país desde las vías fluviales, con una mirada país desde la marina mercante, con una mirada país desde el río Paraná, desde el río Uruguay, desde el río Paraguay, con una mirada país que nos unifica, con una mirada país que nos federaliza, con una mirada país de la cual estamos felices de realizar. ¿Por qué? Porque creo que lo que nos falta es justamente a nivel de la República Argentina una mirada país. Aquí estamos, como siempre, en Radio Cultura, la 97.9, y vos nos encendés por la 97.9. Y también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos pueden escuchar a nivel nacional como internacional. Y aquí estamos también a través de Google Play. Vos tenés la aplicación, vos podés bajarla, vos podés tener en tu celular, sea Android, sea iPhone, todos los aparatos celulares, podés tener la aplicación de esta maravillosa radio y podés formar parte de este, tu mundo, nuestro mundo, el de Radio Cultura, porque en Radio Cultura somos radio. Vos podés crear ese momento, un momento que hoy de 14 a 15 se denomina Mirada, Mirada País. En estos momentos está haciendo una temperatura de 17 grados 3 y una sensación térmica exactamente igual. Decirles que vamos a tener días entre nublados. Hoy el día es con sol, está lindo, pero no tiene la humedad de los días anteriores, del sábado y del domingo, que había un porcentaje mayor de humedad. Hoy se siente un fresco diferente, es decir, si salí, salí abrigado un poquito, porque a la noche después se producen los descensos de temperatura, porque vamos a tener mínimas de 9 y máxima de 18-19 grados. Por consiguiente, en ese rango es donde se va a sentir, ya sea la mañana temprano como la tardecita noche, empiezan los descensos. Mañana vamos a tener un día casi exactamente igual. Hay un 20% de probabilidad de lluvias durante todo el día de mañana y solo a partir de las 22 horas hay una probabilidad de lluvias del 90%, pero tampoco tiene una extensión en toda la madrugada, es solo una o dos horas en las cuales va a haber probabilidad de lluvia mucho más fuerte que durante el día, del 20% al 90%, ahí sí. Por consiguiente, va a estar entre nublado, vamos a mantener las mínimas y las máximas con un rango diferencial interesante y vamos a tener gran probabilidad de precipitaciones a partir de las 22 horas. Después, los días subsiguientes van a mantenerse casi de la misma manera, no estamos hablando de grandes lluvias, pero sí esta imagen que vamos a tener solo a partir de las 22 de mañana. Esto es lo que se espera para Capital Federal. Le digo porque nos escuchan mucho a nivel del interior del país, en donde puede estar modificándose. Por ejemplo, en el conurbano es muy probable, para todos los que nos escuchan, que en lugar de las 22 a ustedes les llegue antes las lluvias, las grandes probabilidades de lluvia. Así que aquí estamos. Acaba de aumentar ahora la temperatura, justamente porque son las 14, 9 minutos, 40 segundos. Todo esto para decirles que estamos en vivo. siendo ahora 18 grados 2 y una sensación térmica exactamente igual. Ahora sí, te doy la bienvenida. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte de 14 a 15 en este programa. Hoy también me va a faltar miel. Sí, hoy no está Julio Infran conmigo, pero a partir de la semana que viene ya volvemos a la normalidad. Ya me lo dijo Julio. A partir de la semana que viene, Alejandra, salgo como siempre al aire y estoy en la co-conducción del programa. Tuvo que hacerse otro estudio y justo le tocó, ya sea la semana pasada como esta semana, el estudio, créanlo, de 14 a 15. Justo Julio Infran, los dos estudios le dieron el lunes pasado y le tenían que hacer otro el día lunes de hoy de 14 a 15. A veces ocurre, aquí estamos, vamos a conservar este tu programa, Julio Infran, y espero que sea de tu agrado. Así que hoy se lo hacemos en homenaje a Julio Infran para que la semana que viene venga con todo en este programa, en su programa, en nuestro programa, en definitiva, en tu programa. ¿Dónde va a ser si no es los lunes de 14 a 15? En Mirada País. Continuamos con este programa del día de la fecha de Mirada País, en donde no te lo podés perder. Te puedo asegurar que va a ser un programazo. Y ya tengo a mi primer entrevistado del día de la fecha. Voy a decir mi equipo. Hoy se vino con un cuadrille. Me encanta ese cuadrille que tienen el día de la fecha. Muy bien. Porque es como un bordó y azul. Muy bien le sienta.
Interesante.
Muy bien le sienta a nuestro productor, a nuestro querido Matías Luque.
Es una tormenta de facha.
La verdad que sí, la verdad que sí. Una tormenta, está con una tormenta hoy. No, ¿tiene una nube arriba usted hoy? No. Está con una sonrisa. Me pasó bien el fin de semana, se lo percibe, ¿no? 10 puntos. Parece Carlitos Balá cuando hacía el gesto. Igualito lo hace. Le juro, nunca me lo habían hecho. 10 puntos, el pulgar para arriba, no. Él como hacía Carlitos Balá. Muy bien. Y luego lo tenemos a él también, una tormenta de facha. Hoy está con
belleza,
facha.
¡Belleza, nene, belleza!
Estamos hablando de nuestro operador, Charlie Vázquez. Me gusta cuando se ovacionan entre ellos. Y ahora llega el momento de presentarlo a él, que es una tormenta de facha en el campo. ¡Ah! Él es ingeniero agrónomo, productor agropecuario y presidente de la Sociedad Rural de Rojas. Estamos en comunicación con Alberto del Solar Dorrego. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Alejandra, ¿cómo estás? Un gusto como siempre, y qué presentación, por favor.
Es que te lo mereces, Alberto, es mínimo e indispensable. Bueno, Alberto, hay tanto para hablar contigo, pero voy a comenzar, vamos a ir de a tramos, total, tenemos nuestro tiempo dedicado para ti. Vamos a empezar con qué te pareció el discurso, con lo último, y después vamos a adentrarnos en lo anterior y en lo del día de la fecha. ¿Qué te pareció el discurso del presidente de la Sociedad Rural en algo que a mí me causa mucha gracia? Porque se dice discurso de inauguración y en realidad es el día del cierre, pero así estamos a nivel país. ¿Qué te pareció el discurso?
Te voy a hacer una pequeña reflexión.
Sí, decímelo.
¿Por qué se hace la inauguración al final? Porque se espera a que se elijan los grandes campeones y tener toda la o sea, tanto de caballos, de vacas, de ovejas, de lo que fuera, tener ya resuelto los temas de los grandes campeones. Entonces, recién ahí, cuando ya están todos los jurados terminados, se hace la inauguración de la exposición. Si le hicieran la inauguración antes, no tendrían. Ese es el detalle por lo cual es difícil de entender que se inaugure algo al final.
Vos sabés que
esa es la explicación.
Escuchaba a niños y me causa gracia porque la sorpresa de los chicos y la curiosidad siempre es fantástica. Y escuchaba a chicos que le decían a los padres: papá, ¿por qué el día que se cierra se inaugura? Es fantástico. Claro. Los mismos niños. Y los padres le decían: porque es así.
Porque es así directamente.
Claro.
No molestes. No,
claro.
Es así, punto.
Te felicito, Alberto, porque nos diste una gran explicación al respecto y ahora la van a poder escuchar muchos oyentes que nos mandaban también. Y muchas veces uno se preguntaba por qué. Ahora está clarísimo. Bueno, Alberto, ¿qué te pareció el discurso?
Bueno, volviendo al discurso, lo felicité personalmente. Ni bien terminó el discurso. Tengo una muy buena relación con
Nicolás
Pino. Tengo una muy buena relación. Tenemos una visión distinta de las acciones a seguir. Eso es un tema aparte. El discurso a mí me pareció excelente. Fue un discurso fácil de entender, para la gente que no tiene por qué saber de estos detalles. Dio cifras realmente importantes que los que estamos en el tema las conocemos, pero me pareció que tuvo una manera de explicarlo muy fácil, cosa que es lo importante en estas cosas, porque los que hemos asistido a otros discursos empiezan, resulta que hemos exportado 350 millones de mandarinas, 250 millones de cosos, y la balanza, y te vas durmiendo. Bueno, este fue un discurso importante, por eso al cual lo felicité, me pareció muy bueno. Y ahí es donde tenemos un poco una visión totalmente distinta de las acciones a seguir.
Bien, en relación antes de
lo puse en un tuit.
Antes de ir a las acciones a seguir, que te quiero preguntar cuáles serían las diferencias con el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. En relación a lo primero que dijiste del discurso, que te pareció un discurso que es verdad, comprensible y claro, es real que a veces cuando te lo complejizan es porque no quieren que entendamos. Esto es una realidad que ocurre siempre. Pero lo de Nicolás Pino fue claro. Para aquellos que dicen que este discurso fue partidario, que se lo podría haber escuchado en la boca de Macri o de Lisa Carrió o de Patricia Bullrich o de quien fuera, ¿qué le dirías?
Yo diría que todos los políticos aprovechan la oportunidad de una coyuntura para llevar agua a su molino. Lo que dijo Pino es una realidad que expresa exactamente el sentir del productor en estos momentos con respecto... acá hay que dividir las cosas. Lo que es coyuntura, de qué es coyuntura, que son las retenciones altas, la diferencia del dólar que es tremenda, etcétera, etcétera, la plata que no llega al interior, porque las retenciones, y mucho cuando dijo esa cifra brutal de los 20 años que nadie sabe dónde está esa plata. Sí. Entonces eso lo ve cualquier argentino, no hace falta ser de un partido político. Yo no creo que haya sido, yo no lo tomé como partidista, sinceramente. Creo que hizo una foto, fue una foto de la realidad que estamos viviendo actualmente. Lo que pasa es que los que están en la vereda de enfrente, en muchos aspectos políticamente, lo ven de otra manera, no ven esta realidad. Pero los millones de dólares que se fueron estos 20 años, que la pregunta es ¿a dónde? ¿A dónde? Ahí tenemos mejores hospitales, tenemos más estructura, mejor infraestructura. Y dijo 20 años.
Eso te iba a decir.
No dijo los años del kirchnerismo.
Te iba a decir.
20 años. O sea, el otro día a mí también me preguntaron en un programa, creo, si te hice, te hice llegar
el audio,
Bueno, cuando me dije, pero entonces usted dice que Macri... No, yo tampoco digo que Macri. Macri tuvo tremendos errores, yo no soy macrista y no creo que tuvo una oportunidad histórica tener alineados los planetas. Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y Nación en un mismo partido y le erró. Otro que le erró. Las cosas no se hicieron bien, debería haber hecho mucho más reformas de fondo desde un principio. Yo tampoco creo que haya sido un buen gobierno el de Macri, vamos a ser claros. Y cuando le hizo falta plata, que para mí es lo peor, si vos tenés principios, los principios los tenés que mantenerlos. O sea, es muy maquiavélico decir, ahora porque realmente la coyuntura o yo necesito esto, cambio mis principios. O sea, él en un momento dado lo que dijeron antes de las retenciones las volvió a poner.
Sí.
¿Me entendés? O sea que eso no sirve. Vos tenés que tener una línea de conducta y esa línea de conducta tiene que ser clara.
Algunos también, Alberto, hablaban de un desfiladero de la derecha, porque las fotos, vamos a ser sinceros, sí, es verdad que fueron muchos más vinculados con la oposición, fue Mauricio Macri, fue María Eugenia Vidal, bueno, Elisa Carrió, y algunos cargaban dentro del oficialismo con la vaca atada, vinculado al tema de la oposición y del campo. Fueron mucho más también el partido de López Murphy, la vía María Eugenia Talerico, también lo vi a Roberto García Moritán. Bueno, muchísimos fueron vinculados a lo que es la oposición. Ahora, yo creo que también este es un error del oficialismo, porque el oficialismo no tiene foto porque no fue. Yo, como presidente de la... Yo, Alejandra Piaggi, yo, así me ligue las puteadas que fueran, yo lo que haría como gesto es ir a la inauguración. Seguramente sorprendería y hasta cambiaría algunos discursos, porque es una realidad muchas veces.
Pero totalmente de acuerdo.
Pero sí, yo, presidente, así me puteen de arriba abajo, entro con hidalguía, escucho al campo, lo mismo haría con la AMIA. Yo, presidenta de la nación, escucho el discurso que me corresponde de la AMIA, como todos los discursos, y me retiro. Yo creo que si no están en la foto, es porque no estuvieron presentes.
¿Sabes lo que pasa porque no están en la foto? Porque no tienen argumentos para rebatir lo que dijo el presidente de la Rural. Ese es el punto. Eso es lo que yo noté el otro día cuando tuve dos periodistas que directamente querían hacerse una panzada conmigo. Y no lo pudieron hacer, porque los argumentos de este caso son los argumentos reales. Entonces, que los partidos políticos aprovechen o se sumen, quizás es porque ideológicamente están más cerca. Pero quiero resaltar algo, Alfonsín nunca fue santo de mi devoción, todo lo contrario.
Pero fue.
Pero el tipo se bancó los silbidos.
Es lo que corresponde.
Y los silbidos eran silbidos auténticos, porque sí. Peor no podía estar la situación entre el campo y el gobierno en ese momento, muy similar a la actual.
Yo me acuerdo
mucho mayores
lo abucheado que fue, Alberto.
Sí.
Era terrible. Pero vos como presidente, yo creo que la hidalguía de un de una presidenta, lo que fuera, término masculino, femenino, no importa, aquí no altera el producto, es estar presente. Yo hubiera estado presente.
Sí, Alejandra, además, tomemos el ejemplo de acá cerquita. ¿Qué hizo el otro día el presidente del Uruguay? Fue a comité, la agrupación, pero fue al Frente Amplio,
sí,
a hablar.
Sí.
Eso es democracia.
Sí.
Yo escribí ahora unas cositas, ¿no es cierto?, criticando algunas cosas de un partido político.
Sí.
Un señor me puso todo lo contrario, no es así, que esto era otro, y dijo, espero no haberte ofendido. Y le dije, de ninguna manera, te agradezco tu comentario, porque el disenso no ofende. Ahora, si el disenso es directamente de una agresión, cambia totalmente el tema. Lo de Alfonsín fue claro, era pésima la situación del país, pésima la situación del agro, teníamos lo mismo que pasa ahora, retenciones, dólar, etcétera, etcétera. Bueno, y el tipo se bancó los silbidos, que está bien, es la figura presidencial. Hoy en día se están diciendo mucho peores cosas de la figura presidencial que lo que se dijo en ese momento de Alfonsín.
Sin lugar a dudas. Coincido plenamente.
Así que yo creo que para mí es un error, fue un error garrafal de que no hayan mandado una persona ante el gobierno. No mandaron a nadie. Y para esas cosas, cuando vos estás en el poder, para eso tenés los secretarios, los subsecretarios, los ministros. Entonces que se coman como bien dijiste, la puteada a otros y salvás un poco, de alguna manera, la figura presidencial.
Claro, lo que pasa es que también el ministro
son ellos.
El ministro de Agricultura y Ganadería es un stand-by, porque ahora no es Julián Domínguez, renunció, y ahora Massa sería ministro de Agricultura, ministro de Producción, y nos adentramos en lo que viene, Alberto, y sería ministro de Economía. ¿Cuál es tu punto de vista de Massa?
Bueno, ahí viene la segunda parte que quería decirte con respecto al discurso de Nicolás Pino. El discurso fue excelente, pero después, cuando se baja de la tribuna y los periodistas le empiezan a preguntar cuáles son las próximas acciones a seguir, él dice, yo tengo una excelente relación con Massa, lo tengo de amigo en WhatsApp, nos hemos hablado, nos seguimos hablando y vamos a seguir dialogando. Bueno, si vos decís todas las cosas que dijo en la tribuna, lo menos que podés decir es decir, en estos momentos el diálogo está roto, no podemos dialogar con un gobierno que es el mismo. ¿Me entendés? O sea, ese es el punto de vista en el cual yo...
Bueno, no estoy de debido a lo que dijo, al bajar de la tribuna, fue que recibió, y esto te lo aseguro, recibió un WhatsApp de Massa.
Y bueno, yo al WhatsApp de Massa, yo personalmente le hubiese contestado, discúlpame, Massa, en estos momentos no podemos hablar de nada hasta que ustedes demuestren que van a hacer acciones concretas en contra de lo que están haciendo actualmente, o sea, diametralmente opuesta. Cuando hagan una demostración de eso, porque ¿qué ha pasado, Julián?
Lo que sí manifestó en el discurso es expectativas ante la asunción de Massa, esto lo dijo.
Sí, bueno, pero yo no tengo ninguna expectativa.
Bueno, por eso, ahí está la diferencia.
Yo no, el gobierno no cambió, el gobierno sigue siendo Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y todo el grupete de corruptos que están alrededor.
Discúlpame, ¿sigue siendo Alberto Fernández el presidente de la nación?
Eso en teoría sí, en la práctica no creo, pero esa es la diferencia que vos tenés cuando decís cosas tan serias como las que dijo y tan reales, porque son reales, no dijo ninguna macana, no macaneó para nada, dijo lo que realmente está pasando. Entonces vos tenés que decir, espero a que cambien diametralmente la política que están llevando hacia el sector, que no es solamente el sector, vuelvo a decir lo que digo siempre, a toda aquella persona que trabaja, invierte y arriesga en el país. Estuve escuchando, capaz que Julio está en el aire, nos está escuchando. Espero que,
no, está en un turno médico y pero nos está escuchando, quédate tranquilo, Julio.
Bueno, me acaba de mandar,
a mí también,
un video de Marcelo en el Banco Central.
Sí.
Que es impecable lo que dice. Vos fijate que desde distintas ópticas, y ahí estamos hablando del sindicalismo de los flacos, dijo prácticamente lo que puede decir cualquier persona que está en una tribuna de la sociedad rural o en cualquier otro lado, porque esa es la realidad. Entonces, cuando vos tenés una realidad incontrastable, como son estas, no hay argumentos del otro lado, entonces desaparecen.
Alberto, vamos a decir que el video habla de acá están los que generan inflación. Comentarle a los oyentes de qué trata.
Para que la gente lo sepa. Puso esto y dice muy bien, la inflación no la generan los que venden productos en un supermercado, no la produce la inflación en el campo, la inflación básicamente es la emisión monetaria, es el ABC de la economía.
Exacto.
Si yo emito sin respaldo fuerte, de moneda fuerte, antiguamente era el peso oro, o serán dólares o lo que quieras hoy en día, pero eso es lo que hace inflación. Y la inflación en estos momentos está liquidando al pueblo argentino. Y como dije en otro momento, en otras circunstancias, va a ir zafando el que tiene más espaldas. Algunos pueden tener más espaldas, menos espaldas, pero esta crisis se está llevando a los más vulnerables.
Como siempre.
¿Quiénes son? Exactamente, como siempre. ¿Quiénes son los más vulnerables? Aquella persona que va a trabajar, recibe un sueldo de 50.000 pesos y cuando va al supermercado todo aumentó un 10%, o sea que él en realidad no recibió 50.000 pesos.
En relación al video de Julio Infran, yo quiero decirte que alguien vinculado a lo que es la economía más desde el lado kirchnerista me mandó exactamente lo mismo hoy. Es increíble. Me mandó varios videos en donde dice cuánto se lleva el Banco Supervil con las Lelix, cuánto se lleva el Banco Galicia con las Lelix del BAC, cuánto se lleva el Banco Santander con el Banco Central, la plata que el Central le regala al BBA, el Banco Macro y sus ganancias con las Lelix, todo un informe, el mayor subsidio de la historia a los bancos privados en la Argentina.
Los bancos, la patria, lo que llamaban en otra época la patria financiera, se está llevando la torta.
Exacto.
Se está llevando todo y nadie le pone un freno y nadie dice estos tipos se están llevando muchísimo. Bueno, hay fugas por todos lados.
Sí.
Como también se dice que esta baja del dólar actual se debe a que muchos empresarios allegados al macismo, allegados a la UIA, hicieron aparecer dólares para que esto bajara. No es una cosa de confianza de la gente y bajó 30 pesos el dólar.
No.
O sea, no. Hay una movida atrás de esto. Hay una movida para hacer una especie de primaverita para ver cómo tiran para adelante esta situación caótica que está viviendo el país. Por eso mismo, volviendo al principio y a lo que a mí respecta en lo que es el sector, del sector agropecuario. Sí. Un excelente discurso, pero las acciones a seguir contradicen a lo que dijo. ¿Me entendés? Yo no creo que sea el momento de llamarlo. Y quería hablar un segundo de Julián Domínguez. Julián Domínguez fue un magnífico palmeador de espaldas. Un tipo que vos ibas a una reunión con él, salías chocho porque te palmeaba la espalda, tomabas un café, sí, ustedes tienen razón, pero después venía el que fuera, Guzmán, y hacía todo lo contrario. Entonces era un tipo que evidentemente como diplomático, excelente. Ahora, ¿qué resolvió desde el ministerio? Absolutamente nada. Hay que ir a los puntos, viste, de
fondo, claves.
Las cosas.
Sí.
Así que ahora vamos a ver quién queda.
No, ya te digo que va a ser Massa.
Sí, va a ser Massa, pero el grupo que
sí, está ya lo sé,
a través
ya lo
de Massa no es nada bueno.
Ya lo sé.
Y el sector tiene que de a poco ir fortaleciéndose para tomar otro tipo de acciones, y yo considero que una vez más la mesa de enlace muestra una debilidad que es lamentable.
¿Sabés qué analogía estaba haciendo cuando vos dijiste lo de Domínguez vinculado al ministro, al ex ministro ya que aplicó la renuncia, Julián Domínguez, de palmeador de espaldas? Me acordé de cuando se sentó al lado de Scioli y le palmeó la espalda a Massa, siempre en el hombro lo palmea, y se fue y dejó girando la silla.
Ah, sí, lo vi, una cosa increíble fue eso, y se quedó Scioli mirando a la cámara como diciendo, ¿y ahora qué digo?
Exactamente.
Ahora, otra
hablando de palmear las espaldas, por eso te lo estoy diciendo, él no palmea la espalda, tiene todo una atribución que tiene que ver con la psicología. Toda la vida vos fíjate que Sergio Massa palmea desde arriba, palmea la zona del hombro, que tiene que ver con una personalidad muy omnipotente, como diciendo, déjame todo a mí que yo lo manejo.
Bueno, pero analicemos también, acá todos nos olvidamos también de un tema importante, que es la ideología. ¿Qué país queremos? Yo no, de Massa, un tipo que empezó estando en la UCD como el amigo ex vicepresidente Amado Vudú.
Sí.
O sea, pasaron de ser liberales, después pasaron a ser radicales, o sea, del liberalismo se fueron un poquito más al socialismo, después pasan al kirchnerismo. Entonces, ¿qué país quieren estos tipos? Hay que ver qué país quieren. O sea, vos no podés, o sea, yo no puedo, cambiar mis principios porque me conviene. Como decía Groucho Marx, yo tengo mis principios, pero si hace falta los cambio.
Sí, sí.
Por eso la actitud del sector tiene que ser una actitud mucho más fuerte, decir, bueno, fenómeno, aplaudo los cambios, pero hasta que ustedes no demuestren otra forma de encarar esta situación, nosotros nos vamos a quedar en el molde, o saldremos con toda la fuerza necesaria del sector, que el sector es mucho más amplio de lo que se ve en la exposición rural. Los frutihorticultores la están pasando pésimo, están tirando las frutas. Los horticultores están con unos problemas, he hablado con gente de las cámaras de horticultores del cordón de La Plata, le están pasando, me dijo así, si ustedes la están pasando mal, nosotros la estamos pasando 20 veces peor.
Sí, hay algo que me quedó de vos, que vos en un momento a mí me dijiste en una de las conversaciones, la estamos pasando mal, pero no tan mal, como
no.
Expresando algo que es muy claro, que es, la estamos pasando mal, pero no tan mal, hay personas que la pasan peor que nosotros, porque muchas veces, ¿sabés qué se le dice al campo? No hay nada que les venga bien. Ahora, ¿sabés qué, Alberto? A mí me da la sensación de que en este país no se combate a los que se tienen que combatir. Por ejemplo, se dice que especula, se dice que retiene el campo. No, no es el campo, señoras, señores. Pueden llegar a ser 5 empresas que son las que dominan y que tienen negociados a nivel internacional.
Sí,
pero no es el campo. Cuando están hablando de los precios, todos conocemos quiénes son los formadores de precios. No es ni el almacenero, ni el chino de tu barrio, ni el verdulero de enfrente. diferente. Son 5 o 6 empresas que a su vez su dueño tiene el tupé de decir con gran satisfacción que todos los días una de ellas, como el dueño de la anónima, levanta los precios. Es decir, tampoco es así. Es decir, hay 5 o 6, los bancos privados se tiran las LELIX al aire. ¿Para qué? Las tasas se suben para los bancos privados. Estamos hablando de que los verdaderos especuladores y las verdaderas importaciones y festival de importaciones siguen siendo de los más grandes. Se involucra al pequeño y al mediano y no se combate al más grande. El más grande, bueno, nunca termina de ser dañado.
Pues bueno, porque eso es la corpo que está en el poder desde hace 70 años en Argentina o más. O sea, hay un grupo de banqueros, vos lo definiste. Y otra cosa que no nos tenemos que olvidar fue la incitación a la violencia en estas 2 últimas semanas. Empezando por Fernández, cuando dijo, no me van a torcer el brazo, lo de los hilo bolsa, lo que están acopiando, bla, bla, bla. Después la siguieron varios más.
Sí.
Esa incitación a la violencia es muy peligrosa.
Bueno, pero la manifestación se llevó a cabo al Congreso, no fue a la sociedad rural.
Sí, no, porque no fueron, pero te cuento.
No, pero una cosa, Alberto, en relación a esto, yo voy a ser también abogada del diablo, porque la verdad que es necesario como respuesta a Arieto con una pala diciendo nosotros los vamos a esperar así con la pala en la mano.
No, por eso te digo que eso tampoco sirve, es la otra parte que tampoco sirve. La semana pasada me llamó el jefe del CPR, que es el CPR, la patrulla rural, y me dijo, Alberto, te llamo como presidente de la rural, por favor, a aquellos que tienen silos bolsas, que por favor no tomen que nos llamen a nosotros, que no actúen directamente. Y le dije, totalmente
tenés
razón, porque además le va a salir más caro que el silo bolsa si llega a haber algún problema. Así que eviten todo ese tipo de cosas. Pero hubo una incitación a la violencia y hubo una reacción absurda del otro lado.
Uno
puede decir, bueno, con los gauchos los vamos a sacar. No sirve. La acción tiene que ser otra.
Ahora, secretario de Hacienda, Alberto, casi con claridad va a ser Raúl Rigo. Subsecretario de Presupuesto, casi con claridad, va a ser Jorge Domper. Y la subsecretaría de Ingresos Públicos va a ser Claudia Balestrini. A ver, si yo no me equivoco, Raúl Rigo hace un mes que fue despedido. Estaba con Guzmán.
Sí, pero si no tienen más gente. Aclaremos que no tienen más gente. Vos fíjate que todos salen de todos lados, pero todos ligan un premio. La ex ministra de Economía se va a de presidenta del Banco Nación. El presidente del Banco Nación se lo lee en un noticiero, que ya no es más. Scioli alegremente vuelve a la Embajada de Brasil, una de las embajadas más importantes que tiene la Argentina en el exterior. Porque si hay un país importante, como puede ser Estados Unidos, Francia o Alemania, Brasil es más importante que otros para nosotros. Vuelve el señor Scioli para allá. O sea, todos alegremente siguen, ¿me entendés? Siguen comiendo la torta.
Sí. A ver, Alberto, voy a tener una salida al aire, pero quiero que te quedes, porque es alguien que está vinculada contigo, una mujer que da placer tenerla. Ella es productora ganadera en la zona Delta, es el patrón fluvial de Bruque, ganadero propio en el Delta Medio, delegada de la Sociedad Rural Argentina y mujer maritimista. A lo mejor la conoces. Analía Esperón, ¿cómo estás, Analía?
Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Ahí lo estaba escuchando Alberto, que yo la verdad que no sé si nos vimos estos días después de la ganadera de Palermo, pero bueno, hay tanto en común de los productores, pero bueno, gracias
decile,
por la invitación.
Decile, ¿sabés dónde nos encontramos, de dónde nos conocemos? De 2 oportunidades. Una fue en la Expo Chacra y la otra fue en una asamblea con Raúl Víctores, que es muy amigo tuyo también.
Exactamente, tenemos muchos amigos en común, y bueno, y la verdad, aparte de representar a las entidades, la verdad que el campo somos todos, ¿vale?
Sí.
Y ahí lo estaba escuchando muy atentamente de la aclaración sobre el discurso de Nicolás Pino.
¿Cuál es tu punto de vista también en relación a lo que dijo Alberto del Solar Dorrego? A ver, Analía.
Mira, para mí estuvo muy bien Nicolás, pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que no, el campo no está pasando un momento como lo fue el empuje que tuvo en la 125. Tenemos una sociedad totalmente dividida y hay que ser muy, muy cautos y tratar de hacer menos y tener empatía con... Y tratar de llevar el timón para tener consenso, porque está muy complicado y lo que decía Alberto es así, hay gente que le está pasando muy mal en todo sentido. Yo que estoy en la parte ambiental y el tema de la quema de incendios, a ver, estuve con Defensa Civil de la provincia de Entre Ríos, sí, de Buenos Aires, con Ministerio de Ambiente de la Nación, que cuando pasan este tipo de catástrofes, como ya te digo, que siguen los incendios en el Delta, tenemos que estar todos arriba del mismo barco, ¿no?
Analía, coméntame algo. Punto. La zona Delta, porque muchos lo relacionan con el Delta y no es el de Tigre. Decime, la zona Delta, Delta Medio, ¿qué es lo que integra? Sí. Y hay algo muy importante que vos dijiste, todos somos campo. El campo no es exactamente el que justamente más tiene, ni los grandes pules de siembra. El campo está ahí también, tiene su cimiento allí. Contame un poco la zona del Delta, la zona Delta Medio, ¿dónde está? Porque me parece muy importante. Y si realmente la ayuda le llega a ustedes.
Mira, Ale, con el Delta Medio arranca, digamos, es todo lo que no está prácticamente afectado a la sudestada, o para que la gente tenga una idea, abarca lo que es Varadero hasta Arroyo Seco, y lo que es departamento de Gualeguay, Entre Ríos y departamento de Victoria, pero es tan extensa la zona, pero eso serían las Lechiguanas sí o sí, dentro del Delta Medio. Y ya te digo, gran parte de lo que es el departamento de Victoria, zona de isla.
Bien, bien.
Y después, en cuanto a las soluciones que da el gobierno nacional en estos momentos, la brindó. Yo estuve más de 10 días en el ejército con los brigadistas y con la encargada del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, de la parte centro de la nación, y la verdad que estuvimos charlando por lo que nos interesa, que es el medio ambiente, el bienestar y demás. Y en cuanto a lo que decís de todos somos campo y que yo también, o sea, lo digo, es que todos comemos asado, todos comemos cerdo, tomamos leche, o sea, el campo está en la mesa de cada argentino, independientemente de la ideología política que tenga. Yo creo que ahora es un momento de trabajar en conjunto, acomodar esto que no va a ser fácil para nadie, para nadie. Dejar las especulaciones mezquinas de cualquier ego por tener poder y ponerse a trabajar. O sea, no esperar la silla, sino trabajar el día a día y trabajar mucho, mucho en lo que es la comunicación, porque en eso el campo ha quedado totalmente atrás, porque, te repito, de las 125, ahora, cómo nos ve la sociedad, cambió muchísimo.
Aparte, hay algo en vos muy interesante, mujer maritimista, representás a muchas mujeres que también están en el campo, como productora ganadera, y aparte patrona fluvial de buque ganadero propio en el Delta Medio.
Sí, así es. Sí, o sea, cuando yo hablo con los chicos y demás, los brigadistas, o sea, conozco demasiado el territorio y conozco los actores también y cómo cambia. O sea, hoy el campo socioeconómicamente y poblacionalmente cambió muchísimo. O sea, tenemos que pensar en lo que es la política migratoria, en la mirada que tiene la gente que está hoy en día, en la mirada futura, porque una cosa es en territorio, que toda la gente se queja del humo, sí, hoy en día, pero otra cosa es lo que es el territorio en sí.
Es verdad.
Y la necesidad socioeconómica de que que es mucho, o sea, quiero aclarar una cosita que es sumamente importante, que los productores ganaderos no son los que están prendiendo fuego.
Exacto.
Empezó en marzo.
Sí.
Marzo, abril. Esto, digamos, en lo que es la usanza del manejo del fuego, era en septiembre, como ya sabías que tenías el rebrote, y no en estos, ya vamos por el tercer año de Niña, que es totalmente seco.
Sí.
Tanto de la Cuenca del Plata, de la bajante extraordinaria, como lo que es la parte de lluvia.
Sí.
O sea, bajo ningún punto de vista, porque la carga forrajera, que también ese es uno de los temas, se está perdiendo un montón de ganaderos o sea, cada vez se concentra más, y los pequeños productores ganaderos ya,
sí,
digamos, estaba bastante complicado, porque es lo que decía ahí Alberto, que tenés que tener espalda, ¿viste?
Exacto.
Muy difícil, es muy,
exacto,
difícil trabajar así, ¿no?
Alberto, ¿qué le preguntarías a Analía?
Como primera medida, felicitarla, porque realmente es una mujer admirable,
sí,
una capitana de barco, ya con eso a mí,
sí,
a mí me produce una admiración tremenda. No, lo que creo que vamos a coincidir, calculo que vamos a coincidir, es que en estos momentos la representación de la mesa de enlace es floja con respecto a las circunstancias que estamos viviendo. No sé si ella opina lo mismo.
¿Hay tibieza, Analía, para vos?
Mirá, yo creo que excede a la mesa de enlace, y el que está flojo es el campo en su totalidad, por la falta de presencia en medias, por la falta de poder de comunicación, de no empatizar con la sociedad, sino que trabaja, pero se trabaja tranqueras adentro y no se comunica lo que se tienen que comunicar. Así que yo creo que es como todo lo que está pasando, o sea, la falta de política agropecuaria a largo plazo no existe. Y ahora estamos pagando los ponchazos con el cambio climático, con todo lo que está sucediendo, porque no tenemos una política de gestión a largo plazo. Todo es inmediato y depende del gobierno de turno. Así que para mí son varios los actores que no puedo, yo la verdad que no puedo tomar la responsabilidad de fulano de tal o tal mesa o tal otra. No, esto es de sociedad, de la responsabilidad civil de cada ciudadano de involucrarse en los temas del Estado. O sea, esa es otra cuestión.
Es verdad. Analía, ¿qué le preguntarías a Alberto?
Bueno, Alberto, ¿cómo está con el tema de...? Yo la verdad que como no estoy en el tema de la parte de siembra, ¿cuál es su opinión a todo esto, las medidas que está anunciando el gobierno? Que tal vez el día miércoles cambien, porque estamos así constantemente en una adrenalina constante. Pero bueno, ¿cómo lo está viendo él?
A ver, Alberto.
Y acá te diría con una reflexión muy simple. En un momento dado que el mundo entero está solicitando trigo y que se podrían vender excedentes de una manera bárbara para que entren verdaderas divisas al país, la Argentina va a tener 1 millón de hectáreas menos de siembra de trigo. Además, estamos atravesando una sequía muy importante en prácticamente todo el territorio, lo cual hace que la campaña gruesa también está complicada. Y una vez más, lo que puede llegar a tener algo de rentabilidad, un poquito de rentabilidad, y estoy hablando de prácticamente en una campaña muy buena de 40 quintales por hectárea de soja, prácticamente la persona que arrienda campo a 18 quintales por hectárea tiene prácticamente 38, 39 de costo. Entonces, una vez más vamos a volver a tener todo soja en el país, que eso también perjudica al suelo porque se evitan no hay rotaciones con gramíneas, o sea que de nuevo estamos en un proceso muy complicado de descapitalización del sector en cuanto a lo que es a los suelos y a la economía propia.
Bien.
Con respecto a lo que ella dijo, que es muy importante, son el proyecto, acá lo que estamos, yo creo que estamos analizando en estos momentos un proyecto de país en el cual no estamos, por lo menos yo no estoy de acuerdo con el proyecto de país que tiene el kirchnerismo. Básicamente, hace años, hablando con brasileros,
ellos ya estaban fijando una política para, ya no estaban hablando del año, de la campaña 22-23, ellos estaban hablando de la 30-32, la 40, la 50, ver si pueden aumentar, y de hecho Brasil ha crecido en la parte, todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario ha crecido de una manera tremenda.
Sí.
Tremenda.
Ustedes fíjense.
Nosotros seguimos no sabiendo a dónde va. El tema, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es el problema? Que nosotros no sabemos cuál es el horizonte.
Mira, en relación a lo que estás diciendo, Alberto y Analía, el no saber a dónde está el horizonte ni cuál es el objetivo, a mí me pasa que una pregunta que en cualquier momento hubiera hecho no tiene sentido. ¿Qué opinan sobre el dólar agro y el dólar soja? ¿Para qué se los voy a preguntar si el miércoles me va a cambiar? Por consiguiente, ¿para qué les voy a preguntar hoy esta pregunta si el miércoles vamos a tener otra respuesta? Porque no creo que se mantenga, por lo menos con lo que elevó el Banco Central. Si se mantiene con lo que elevó el Banco Central, no sé para qué va a servir. En definitiva, ¿para qué voy a preguntarles? Pero fíjense que hasta yo, en el área de co-conducir un programa con ustedes, digo, ¿para qué se los voy a preguntar? Si el miércoles puede cambiar la historia, es decir, en una semana y hasta a veces en 24 horas o en un mismo día te cambia la historia. Lo cual es un poco lo que estaban manifestando ambos. ¿No es así, Analía?
Sí, tal cual. Es que no tenemos una política, pero lo que te decía, en ningún sentido. A ver, la falta de buques, la falta de previsión de dragado, la falta de lo que es la flota de la marina mercante. O sea, las leyes claras de prefectura. O sea, a ver, ahora en lo que fue el acto central, estoy invitado a las autoridades de sociedad de prefectura naval argentina, el prefecto nacional naval y el subprefecto Bono. Y la verdad que necesitamos una mesa de trabajo para también pensar en la logística que hay. Como dice Alberto, lo único del Mercosur que no estamos haciendo nada somos nosotros. O sea, toda la hidrovía, todo lo son reglas externas prácticamente. Y que nosotros no nos pongamos de acuerdo es totalmente vergonzoso. Y bueno, ahí lo que yo llamo a la ciudadanía que se involucre. Bien. O sea, todos somos, el que es votante tiene que estar al tanto y con una mirada general de todos los medios de comunicación y para dónde apuntamos y escuchar a todos y tomar criterio propio.
Bien.
Alejandra, perdón, las interrumpo las dos. Sí. Con lo poco que sé de navegación, que me encanta el agua y me encanta la navegación. ¿Qué es lo primero que fija un capitán cuando se sube un barco? El rumbo que va a tomar. Bueno, eso es lo que falta en el país. ¿Para qué lado vamos a salir? ¿Qué tipo de país queremos? ¿Un país productivo, un país rico? O como dijo alguien que cuando estuve en Córdoba, que dijo, solamente lo que estamos buscando es más pobreza y que el país sea un país pobre. O sea, fijemos el rumbo.
Mira, Alberto.
Es el camino. Y eso creo que Analía es lo primero que me va a decir. O sea, cuando ella se sube a su barco, fija un rumbo. Vamos al norte, sur, oeste, porque tenemos que ir por tal lugar.
Mira,
y digo en los barcos de alta mar.
Alberto y Analía, ambos. Yo les diría que, aunque sea que te digan, voy a ir a la izquierda o a la derecha, pero que tengan un rumbo. Eso es lo importante. Te guste o no te guste, te quepa o no te quepa, pero vamos para la izquierda o vamos para la derecha, vamos para el norte o vamos para el sur, pero vayamos a algún lado, vayamos.
Para eso está el Congreso y para eso es la democracia.
Bien.
O sea, supongamos que el rumbo a mí personalmente no me gusta, bueno, pero es el rumbo de la democracia y es lo que tengo que aceptar y se terminó el cuento. Es ley y punto, vamos para allá.
Exactamente.
Entonces pondremos todas nuestras mayores esfuerzos para que ese rumbo se concrete. Pero eso hay que definirlo.
Exactamente.
La Argentina no tiene rumbo.
Exactamente. Equipo, vos, Analía, decías vinculado a comunicación. Este es un programa netamente de lo que vos pediste, poder comunicar desde el punto de vista de campo.
lógicamente que ojalá que hayan muchos más Alberto y Analía. Ha sido brillante. Tengo otra llamada para finalizar en línea, pero les quiero agradecer profundamente. Analía Esperón, ha sido un gusto tenerte. Sos una genia.
Mil
gracias.
Gracias, Ale. Un cariño grande ahí para Alberto, bueno, para toda la audiencia y para Julito, que está en tema médico.
Sí. No, pero la semana que viene ya lo tenemos nuevamente.
Buenísimo. Un gusto a las dos, les agradezco muchísimo, Alejandra y Analía, tenés toda mi admiración.
Chao, Alberto del Solar Dorrego, vos también sos un maestro. Gracias, Alberto, cuídate mucho.
Gracias.
Chao, equipo.
Gracias.
Y ahora llega el momento de presentarla a ella. Quizás ella tiene un plan. Vamos a ver. Ella es abogada, perito criminalidad, miembro de Mujeres Criminalistas Internacional y presidente de la ONG de la Mano de Jesús, Marcando Huellitas. Además, pertenece al PJ de Almirante Brown y desarrolla actividades sociales en comedores escolares de la zona. Estamos con Mercedes Suárez. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandra. Un abrazo enorme para Julio, para tu producción también. Gracias por la invitación una vez más. Un honor.
Gracias. Bueno, Mercedes, contame cómo ves la situación a nivel país.
Muy complicada, Alejandra. Muy, muy triste, muy triste. La verdad que coincido totalmente con Analía y Alberto. Los estaba escuchando. La verdad que coincido totalmente. La Argentina está pasando un momento muy difícil y estamos sin rumbo. Estamos sin rumbo. Ahora, y lo palpo todos los días porque camino y estoy con los vecinos y veo que nuestra Argentina está llorando. El vecino sufre porque no tiene para comer. La inflación que estamos viviendo nos afecta a todos.
Sí. A mí me llegó una información de que quizás vos tengas un planteo para las próximas elecciones 2023. ¿Vas a empezar a pisar aparte del territorio políticamente?
Sí, Alejandra, sí. Tengo la intención y las propuestas para involucrarme al 100% en el ámbito político partidario para empezar a gestionar y aportar también ideas que tenemos con gente nueva, caras nuevas, porque siempre son las mismas figuritas repetidas que están en el álbum y necesitamos caras nuevas, consensuar con el gobierno, por supuesto, pero bueno, empezar a marcar la diferencia y cambiar el modelo, en mi caso, municipal.
¿Sería en el municipio de Almirante Brown?
Por ahora sí, no tengo todavía 100% concreto, pero estamos ahí en tratativas con distintas propuestas.
¿Cuáles serían para vos los ejes más importantes, también teniendo en cuenta el gran trabajo social que realizás? ¿Cuál sería para vos el eje fundamental que hay que trabajar ahora?
Salud, educación, seguridad, trabajo y lo más importante, lo básico para mí es el alimento, la parte alimenticia.
Estar en política, ¿qué te representa?
Perdón, ¿cómo?
Estar en política, Mercedes, ¿qué te representa?
Me representa directamente el vecino cuando veo las necesidades que están viviendo básicas y eso me empodera y me motiva para poder trabajar.
¿Tu concepción es desde el punto de vista del compromiso y del apoyo?
Por supuesto, sí.
¿Se puede revertir esta situación?
Sí, se puede. Si uno quiere, puede. Si uno quiere, puede. Lo que pasa es que hay una interna, es como un divorcio. ¿Viste? Están peleándose las partes y los hijos están en el medio y nosotros somos los hijos ahora. Y estamos en el medio de una situación caótica porque esto es un caos lo que estamos viviendo.
¿Por qué decidiste, Mercedes, empezar a pisar aparte del territorio que lo haces con una labor social extraordinaria a nivel de la política? ¿Cuál fue el clic que hiciste? Porque no es fácil hacer estos clics. ¿Cuál fue el clic que hiciste?
No, el proceder fue en principio la gente, el pueblo, el vecino. Porque, como bien sabés, nosotros trabajamos a nivel institucional hace muchísimos años con nuestra ONG, a nivel nacional, no solamente acá en Almirante Brown, en distintos distritos, de la provincia de Buenos Aires y también en provincias. Siempre estamos brindando ayuda. Y en esta oportunidad, a nivel político partidario, lo pensé, porque tengo propuestas desde hace varios años, siempre las rechacé. Y en esta oportunidad dije, no, me voy a involucrar porque tengo elementos como para poder y herramientas para poder gestionar y empezar a modificar cosas que yo quiero hacer.
Y qué bueno que dijiste...
Tengo el equipo de trabajo.
Ah, eso es importante también. Qué bueno que lo que dijiste es que te empoderó el vecino, te empoderó. No te empoderó el poder. Te empoderó el vecino que te manifestaba sus necesidades. Y aparte, tengo equipo. Qué fantástico que es poder contar con un equipo. Te felicito realmente, porque el basamento es ese. Tengo que trabajar en equipo, saber quiénes son mis equipos, quiénes son mis pilares.
Y por supuesto, sí, sin eso no podemos hacer nada, porque yo no puedo decidir un día levantarme y decir, ay, hoy quiero empezar a trabajar en la política y voy a buscar un cargo. No, esto se fue dando con el tiempo y vuelvo a repetir, con el vecino, el empuje de cada vecino de las distintas localidades a las cuales asistimos. Y bueno, ellos me empujaron también un poquito para involucrarme en la política, porque me decía, Mercedes, necesitamos gente como ustedes, siempre hablando en plural,
sí,
porque si bien yo doy la cara, soy la que peleo, la aguerrida, pero sin un equipo de trabajo que me respalde, no podría hacer nada. Y tenemos, más allá de profesionales, también tenemos ama de casa, vecinos, gente en situación de calle también, que están involucrándose, ayudándolos, pero a su vez se involucran también con sus pares para poder salir adelante.
Yo te felicito porque me dijiste dos cosas: me empoderó el vecino y tengo equipo. No me dijiste me empoderó el poder, me dijiste me empoderó el vecino, no el poder. Y me dijiste tengo equipo, no me dijiste tengo plata como para llevarlo a cabo. Es decir, dos cuestiones fundamentales. La verdad, Mercedes, te felicito. Y vamos a seguir en contacto permanente y mandarles un cariño muy grande a toda la ONG de la mano de Jesús, Marcando Huellitas, que hacen un trabajo extraordinario. Felicitaciones, Mercedes, mil gracias.
Muchas gracias, Alejandra, un abrazo enorme, Dios los bendiga a vos y a tu producción y a toda la audiencia.
Gracias.
A Julio, mi esposo, también les envía saludos.
Un cariño muy grande para todos. Chao, mi amor, cuídate mucho.
Gracias, igualmente.
Estuvimos con todos ellos, lo voy a decir rápidamente. Él es ingeniero agrónomo, productor agropecuario y presidente de la Sociedad Rural de Rojas. Estuvimos con Alberto del Solar Dorrego. Estuvimos con ella, productora ganadera en la zona Delta, es patrona fluvial de buque ganadero propio en el Delta Medio, delegada de la Sociedad Rural Argentina y mujer maritimista, Analía Esperón. Y estuvimos con ella, es abogada, perito en criminalidad, miembro de Mujeres Criminalistas Internacional y presidente de la ONG de la mano de Jesús Marcando Huellitas. Además, pertenece al PJ de Almirante Brown y desarrolla actividades sociales en comedores de la zona, Mercedes Suárez. Y nos despedimos hasta el próximo lunes a las 14 horas con mucho, pero mucho más Mirada, Mirada País.
Mirada País, con Alejandra Piaggi y Julio Infran. Todos los lunes, de 14 a 15, por Radio Cultura 97.9.